Jeremías capítulo 31. Bueno, ya pasamos por muchos capítulos en este libro en que Jeremías vino anunciando juicios, castigos y el gran cautiverio. Lo hemos aprendido con paciencia. El profeta tenía que luchar en contra de toda forma de resistencia porque su mensaje no era nada popular. Y también porque muchos profetas falsos llegaron con el mensaje opuesto. Pero los falsos dijeron que ni iban a estar atacados por Babilonia. Después, cuando los de Nabucodonosor empezaron a llevar la gente, los nobles, los mayores artesanos y técnicos, era evidente que alguien estaba mintiendo, y los falsos, como siempre, cambiaron su mensaje, diciendo que la esclavitud solamente iba a durar 2 años. Tarde o temprano, el pueblo se dio cuenta de que todo lo que dijo Jeremías como profeta verdadero era cierto, y que era ya imposible engañarse más, y estarían sumamente deprimidos. Sabían que estaban bajo una corrección dura de Dios, se sentían casi como que su Dios era su enemigo, su peor enemigo. Y por esto Jeremías pudo, en estos últimos capítulos que hemos estudiado, pudo cambiar un poco el tono de lo que dijo. No cambió el mensaje. El cautiverio iba a durar 60 años, pero Dios no era realmente su gran amigo, sino que su Dios era su padre. Y Jeremías empezó a animar a la gente hasta el capítulo 29, cuando dijo en 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Con esto podemos empezar en el versículo 1, solamente podemos estudiar una parte, porque es un capítulo un poco largo. Dice en 1, en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Entrando en uno de los momentos más negros de su historia, el pueblo de Dios necesitaba ánimo. Y Dios siempre nos manda lo que nos falta. Ellos merecían ese gran castigo, claro, por romper el pacto de Dios. Y esto ya hemos estudiado por muchos capítulos, pero aún así, Dios era su Dios. Y aunque no merecían el amor de su Dios, de todos modos, su Dios estaba con ellos asegurando su futuro. Versículo 2. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Esto habla de cómo se escaparon de la esclavitud de Egipto hace varios siglos, y tampoco merecían este gran rescate, porque todo el tiempo estaban murmurando, quejándose. Pero esto es la naturaleza del amor misterioso de que Dios, el amor de Dios, que en realidad jamás está merecido. Como veremos en ese gran versículo 3, un versículo bastante conocido. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Esto ahora está entrando en algo bien profundo. Dios dice que su compromiso con su pueblo era firme porque el amor que tenía para ellos era un amor eterno. Y esto es una doctrina también importante para nosotros. Esto quiere decir que el amor que Dios tiene para ti no empezó cuando tú recibiste al Señor. Tampoco empezó en el día de tu bautismo, sino que el amor que Dios tiene para ti empezó en la eternidad pasada. Es algo un poco difícil de asimilar, pero es una verdad importante aún del Nuevo Testamento. Vamos a Efesios 1:3. En Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes del fundamento del mundo. Y a veces la gente que ve en eso y dice, no, pues es así, la gente se van a portar mal porque no hay consecuencias. Pero sigue diciendo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No estamos escogidos en Dios para vivir vidas terribles, sino que Dios va a asegurar con disciplina, con su Espíritu Santo, que llegamos a ser como Cristo. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En amor, habiéndonos predestinado. Ya surge otra vez la doctrina de la predestinación y la misma palabra aparece en la Biblia. Dice aquí que Él nos escogió, pero ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué? Dice, según el puro afecto de su voluntad. ¿Pero qué hice yo para calificarme por esto? Nada. Fue el puro afecto de su voluntad. Dios no vio nada bueno en ti, sino mucho malísimo. Pero de todos modos, te salvó. Y esto es la gracia de Dios, y esto es eterno. Y el concepto no era nuevo en el Nuevo Testamento, también está en el Testamento Antiguo. Un solo ejemplo, Deuteronomio 9:5. Dice, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos. Y hermanos, Dios tiene que repetir esto mucho, porque en las religiones falsas del mundo siempre es por algún mérito tuyo que te recibes la salvación. Pero no en la pura palabra de Dios. Dice, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, Dios tiene muchas razones, pero no tiene nada que ver contigo. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Tenemos que entender que ese amor eterno jamás es algo que nosotros pudiéramos merecer. Cuando creemos que hemos hecho algo para merecer ese gran amor, ese amor eterno, estamos insultando la gracia del Señor. Versículo 3. Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo. Hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ese amor no solamente extiende a la eternidad pasada, sino que va a extender a la eternidad futura. No va a cambiar para nada, es eterna. Y esto también está en el Nuevo Testamento, en Romanos 8:29. En Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Ahí está otra vez la palabra de la predestinación. Los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. No los predestinó a una presunción de una vida desenfrenada. Los predestinó a vivir llegando al semejante de imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Entonces, hermano, cuando tú recibes el Evangelio, cuando todo empieza a tener sentido, quiere decir que Dios te ha tenido predestinado por mucho tiempo, pero vino la llamada. Vino la llamada. Y a los que llamó, a estos también justificó. Vas a creer, vas a tener la justificación. Y los que justificó, a estos también glorificó. Y los profetas siempre hablan del pasado, como que está en el pasado, aunque está en el futuro. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Para entender ese amor eterno, ese amor misterioso, es necesario invocar la doctrina bíblica de la predestinación, como está presentada aquí y también en el principio de Efesios. Entendiendo nuestra salvación así, toda la gloria va a Dios, a Cristo, y no a nosotros mismos. Versículo 4. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Ahora Dios dice que su pueblo era como una virgen, pero en los capítulos anteriores estaba presentada como una ramera, una prostituta, una mujer adúltera, una traicionera. Pero el tono ha cambiado. Jeremías dice que no sería siempre como era antes. El tiempo que pasaba ella lejos, el tiempo del cautiverio de Babilonia, iba a cambiarla, limpiándola de su actitud traicionera. 5. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el nombre de Efraín, levantaos y subamos a Sion, a Jehová nuestro Dios. Dios hablaba de tiempos gloriosos del futuro. Y todas estas promesas confiadas estaban escritas en un libro especial, un libro de consolación, para anclar la esperanza en algo sólido durante los años duros de la esclavitud, porque ellos iban a estar pasando por el desierto, viviendo como esclavos, y necesitaban algo para establecer su fe por el futuro. 7. Porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones, haced oír, alabad y decid, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Dice aquí que sería algo bien público. Todo el mundo iba a estar enterado de esto. Y nótalo, Dios no solamente hablaba de Judá, la porción que estaba en el sur, que existía ya solito, pero sino antes emplea el nombre Israel, que eran todo el pueblo, todos los doce, las doce tribus. El pueblo ya no iba a estar dividido más. Y hasta las tribus del norte iban a estar restablecidas, con las del sur. Y la redención sería completa. Sería público, porque Dios estaba mostrando su fidelidad y su gracia a todos. Israel no mereció ya vivir como pueblo de Dios. Pero Dios iba a producir en ellos el arrepentimiento y iban a estar totalmente restaurados. Como el hijo pródigo cuando dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de sus jornaleros. Eso es un buen entendimiento de la gracia de Dios. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero Dios lo recibió. Otra vez, como un hijo, con anillo, con la túnica especial. 8. Y aquí, yo los hago volver a la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos, ciegos y cojos, la mujer que está encinta, y la que dio a luz, juntamente, en gran compañía, volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. No se habla mucho de Dios como padre en el Testamento Antiguo, pero así, aquí sí. Viviendo lejos por mucho tiempo, Dios sabía que algunos iban a pensar que el regreso era imposible. ¿Cómo vamos a regresar? Mire, tenemos mujeres embarazadas, tenemos inválidos. ¿Cómo vamos a cruzar ese desierto tan seco? Pero Dios dice, voy a pasarte a ríos, a lugares de agua. Muchos de los de Israel ni estaban en Babilonia, sino que Dios los esparció a todas partes. Por esto la promesa parecía imposible. Pero Dios dice que no importa. De todos lados Dios los pudo traer, aún las embarazadas, los inválidos. 9. irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Ahora dice, Dios dice que la tribu de Efraín era su primogénito. Pero antes, Efraín era uno de los más corruptos. Parecían totalmente perdido en la apostasía. Hay un verso curioso en Oseas 4:17. Dice, Efraín es dado a ídolos, déjalo. Ya ni voy a meter con él, déjalo. Pero ahora dice que no, no sería dejado. Hasta Efraín tendría su lugar en el pueblo restaurado. Versículo 10. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel los reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Dios no abandonó a su pueblo. Y esto se tenía que publicar. Dios no era su enemigo, aunque a veces parecía así, sino que Dios era su pastor. Y su pastor iba a protegerlos en sus viajes, en sus temporadas de 60 años en el extranjero. Y el propósito de todo esto era eliminar las quejas, las murmuraciones. El pueblo tenía que aceptar esa disciplina y no escuchar más a los profetas de engaño que vendían la esperanza falsa. Jeremías ahora estaba publicando la esperanza sólida y confiable. 11. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Aunque sería en el futuro, el profeta habla como que ya ha pasado. No importa la fuerza ni la grandeza de Babilonia, sería fácil para Dios. Y de la misma manera, no importa la forma de vicio o la forma de debilidad que tú tienes, hermano. La magnitud de tus problemas son irrelevantes. Dios puede rescatarte a ti también. Solamente tienes que poner tu confianza en Él. Versículo 12. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Habla mucho aquí de cosas materiales. Y cuando el pueblo estaba lejos, sin nada, las cosas materiales eran importantes para ellos. Cuando uno no tiene nada, las cosas materiales parecen importantes. Pero en realidad las cosas espirituales eran más importantes. Porque cuando el pueblo estaba arrastrado al extranjero, su templo estaba totalmente derribado. Y esto era el colmo de sus congojas. Pero regresando, hasta el templo sería reedificado. 13. Entonces la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Dios, aquí están anunciando la cancelación de la maldición. Porque un poquito antes, en el capítulo 25:10, dijo, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Y esto sí pasó. La tierra estaba desolada. Pero aquí Dios dice que esto no iba a durar. Era solamente por un tiempo. 14. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Bueno, hermanos, yo no soy sacerdote, pero como ministro del Evangelio, puedo decir que no me falta nada, jamás. Y voy a robar un poco de tiempo para un testimonio. Por un tiempo, yo quería uno de estos estas computadoras de tabla, la pequeña. No para mirar al partido, sino que ya hay muchos libros antiguos de comentarios importantes de la Biblia. Y todo está gratis en el internet. Número uno, no tiene que pagar dinero. Número dos, la esposa no se enoja por libros grandes en todo lado de la casa. Y era difícil para mí leer todo esto en la computadora, en la pantalla normal. Estaba quemando mis ojos. Y yo quería una de estas tablas, pero no lo dijo a nadie. Solamente a mi Dios en oración. Pasó un mes y un amigo mío me dijo que quería prestarme una de estas tablas para aprender cómo manejarlo. Era solamente un préstamo. Se la me dio. Empecé a usarla cada día. Más tarde me mandó un correo pidiéndome si aún estaba usándola. Cuando dije que sí, dijo, pues guárdala, porque ya no lo necesito más. Y así es nuestro Dios, dándonos lo que necesitamos, como un buen padre que ama a sus hijos. Versículo 15, solamente vamos a ir a 26. 15 dice, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que le lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Ustedes que conocen la Biblia saben que esto fue citado en el Nuevo Testamento. Pero Raquel era una de las esposas de Jacob que ya murió hace siglos. Y el profeta estaba hablando metafóricamente, retóricamente. Jeremías dice que esa muerta pudo llorar porque sus hijos, los que venían de José, de Benjamín, eran desaparecidos a diferentes cautiverios. 16. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Y aquí dice que aún el llanto de ella sería apremiada, en que sus hijos iban a regresar. 17, es una un punto más, un detalle más para animar la gente. 17. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando, he oído a Efraín que se levantaba. Me azotaste y fui castigado como un novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Esto está hablando de las tribus del norte, ya ausente por mucho tiempo. Pero su cautiverio, su castigo iba a funcionar como una medicina. Y ellos iban a sentir la necesidad del Espíritu Santo para producir un cambio verdadero en ellos. Por eso dicen, conviérteme y seré convertido. Porque tú eres Jehová mi Dios. Reconociendo que la obra verdadera es de Dios. Y no del hombre. El hombre no puede producir este cambio dentro de sí. Como también hemos estudiado en Jeremías 17:14, hasta algunas semanas dijeron, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. El hombre no puede salvar a sí mismo. Y esto es muy saludable cuando uno sabe que necesita un toque del Espíritu Santo para realmente estar redimido, para realmente nacer de nuevo en Cristo Jesús. 19. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé, me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Cuando uno entiende cuán feo es su pecado, se puede responder así. Dice que herí mi muslo, es como que se pegó a sí mismo así. Ah, ¿cómo pudo hacer algo semejante? No como que estaba torturándose como un jesuita, sino que estaba solamente una expresión del horror de su pecado. Como cuando Cristo nos dijo de un publicano, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Se golpeaba su pecho, pero no era una forma de autotortura. Y también dice que llevaba la afrenta de su juventud. como muchos de nosotros cometemos nuestros más feos transgresiones en la juventud. Y después nunca nos olviden de esa falta de sabiduría. 20. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Eres hijo suyo, aunque con toda su maldad, las entrañas de Dios, metafóricamente, querían a él. Efraín no merecía ese amor. Esto es el punto del capítulo de hoy. Efraín hizo todo lo necesario para perder ese amor para siempre. Pero esto no era posible, porque el amor de que estamos hablando aquí es un amor eterno, que empezó en la eternidad pasada y continuará hasta la eternidad futura. Como dice en Filipenses 1:6, el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Versículo 21. Estableceré señales, no, establécete, perdón, señales, ponte majanos, altos, nota atentamente la calzada, vuélvate por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. Aquí, ¿de qué está hablando? Aquí dice que los que fueron llevados a Babilonia tenían que recordar el camino para regresar. Aún si tenía que pedir permiso a sus captores para levantar montes de piedras o algo. Cuando estás alabando, obedeciendo al Señor, puede preguntar algo que parece irrazonable que a sus captores. Mire, tenemos que parar aquí, queremos poner un montón de... Y la gente dice, ¿qué es eso? Pues, ok, pues Dios tiene control de ellos también. Tenían que marcar el camino. Dios inclinaría los corazones de sus captores para permitirla marcar el regreso, porque esto era su esperanza. Esto era la esperanza que los dio vida durante estos años. Nosotros también tenemos que siempre recordar el regreso al amor no merecido de Dios. 22. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija, contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra, la mujer rodeará al varón. Eso es un poco extraño, rodear al varón en la palabra, en la original, como el varón fuerte. Y hay diferentes interpretaciones. Unos creen que el varón es Cristo en el vientre de María y que el pueblo tenía que regresar sin falta para el nacimiento del Salvador. Es cierto, pero no sé que esto... es lo que estaba enseñando. Otros creen que la mujer es como el pueblo de Dios ahora, muy débil, con pocas fuerzas, que sería más fuerte, más duradero que el varón fuerte de Babilonia. En cualquier caso, el propósito de la parábola era para plantear la esperanza y la obediencia en el corazón del pueblo. El imperio de Babilonia iba a caer, se ve cayendo más tarde en la Biblia, y en su lugar los de Persia iban a levantarse, pero el pueblo de Dios, en el tiempo de Esther y su tío Mardoqueo, realmente tenían control del varón fuerte. Estos estaban realmente dirigiendo el gobierno del imperio. 23, estamos casi llegando al fin. 23 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades cuando yo haga volver sus cautivos. Jehová te bendiga, oh morada de justicia, oh monte santo. Para regresar a sus tierras sería necesario tener un lugar seguro, un lugar sin delincuencias. Por eso dice que serían moradores de justicia. Ayer en Santana hablé con una hermana de Mendoza, Argentina, que ha regresado varias veces. Dice que en el centro de Mendoza ahora hay mucha delincuencia, robos. Dijo que ahora es casi como Buenos Aires. Pero cuando la bendición de Dios viene sobre un territorio, todo esto tiene que acabar. Y esto debe ser nuestra esperanza y nuestra oración. Versículo 24. Y habitará ahí Judá y también en todas sus ciudades labradores y los que van con rebaño. iban a tener seguridad no solamente en las ciudades, sino también en los montes. En aquellos tiempos era seguro en el centro, pero en los montes no tan seguro. En nuestros tiempos hay menos seguridad dentro de la ciudad y en los montes mejor. Pero aquí dice que iban a tener seguridad la gente que tenía rebaños en los montes. Dios iba a regresar su pueblo a un lugar seguro y próspero, porque Dios es para nosotros un buen padre. Última parte, 25 y 26, y con esto vamos a terminar. Porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. En esto me desperté y vi, y mi sueño me fue agradable. Pensando en todo esto, en este libro de consolación dentro del libro de Jeremías, el profeta se dormía muy bien. Dice que cuando se levantó de su sueño, estaba durmiendo bien. Doctrina. Y hermano, cuando tú entiendes cómo Dios te ha amado con un amor eterno, con un amor no merecido, también vas a dormir bien. Es cierto que Dios te puede disciplinar, pero es imposible que tu Dios te abandone. Eso es el mensaje del capítulo. Ese amor no merecido es un amor eterno. Unos versos y podemos terminar. En Juan 10, 27, Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. No dice que están comprando vida eterna con sus decisiones, con sus obras. Dice, no, yo les doy vida eterna, es un don. Y no perecerán jamás. Si tú eres una de estas ovejas, ahí está tu promesa. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Otro versículo, será el último, Juan 6:37. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Eso quiere decir que Dios tiene un plan. Dios sabe a quién va a dar a Cristo Jesús. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Conclusión. Tal vez alguien está pensando, bueno, yo sé, yo entiendo lo que dices de un amor eterno, un amor que no está merecido, un amor que empezó en la eternidad pasada y que continuará hasta la eternidad futura, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo es posible que un Dios justo, recto y santo puede seguir perdonándome una y otra vez cuando continúo cayendo, aunque lucho contra el pecado? Respuesta. Dios es justo, Dios es recto y Dios es santo. Pero hermano, hermana, si todos tus pecados han sido pagados en la cruz de Cristo Jesús, si la justicia estricta de Dios ha sido satisfecha por la obra de Cristo, el Señor puede continuar recibiéndote con los brazos abiertos. Y si eso es lo que tú quieres, un escape de tus rebeliones, una relación eterna con tu Dios, pagado no por nada de lo que tú puedes hacer, sino basada exclusivamente en lo que Cristo ha hecho, de tu parte, puedes pasar en un momento porque queremos orar por ti. Oh Padre, te damos gracias. Estamos entrando en una parte muy dulce de este libro de Jeremías. Ayuda a cada persona aquí a entender ese del amor, el amor no merecido, el amor eterno, Señor. Y ayuda a una persona aquí que vive en angustias a descansarse en ese amor. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si alguien tiene cualquier forma de petición.